Capítulo 47. Magnetismo y electromagnetismo. Fundamentos del magnetismo. Definición: el magnetismo es una forma de energía causada por el movimiento de los electrones en algunos materiales. Se reconoce por la atracción que ejerce sobre otros materiales. Como la electricidad, el magnetismo no se puede ver. Sin embargo, se puede explicar en teoría porque es posible ver los resultados del magnetismo y reconocer las acciones que provoca. La magnetita es el imán más natural. Los trozos de magnetita magnetizados naturalmente, llamados imán, atraen y retienen pequeños trozos de hierro. Ver figura 47-1. Muchos otros materiales pueden magnetizarse artificialmente hasta cierto punto, dependiendo de su estructura atómica. El hierro dulce es muy fácil de magnetizar, mientras que algunos materiales, como el aluminio, el vidrio, la madera y el plástico, no se pueden magnetizar en absoluto. Consejo técnico. Un imán agrietado se convierte en dos imanes. Los imanes se utilizan comúnmente en los sensores de velocidad de rueda, árbol de levas y cigüeñal de vehículos. Si se golpea un imán y se agrieta o rompe, el resultado son dos imanes de menor fuerza. Debido a que se reduce la fuerza del campo magnético, también se reduce el voltaje de salida del sensor. Un problema típico ocurre cuando un sensor magnético del cigüeñal se agrieta, lo que resulta en una condición de no arranque. A veces, el sensor agrietado funciona lo suficientemente bien como para arrancar un motor que gira a velocidades normales, pero no funciona cuando el motor está frío. Ver figura 47-2. Consulte la figura 47-1, un imán natural suspendido libremente o piedra imán, apunta hacia el polo norte magnético. Consulte la figura 47-2, si un imán se rompe o se agrieta, se convierte en dos imanes más débiles. Líneas de fuerza, se cree que las líneas que crean un campo de fuerza alrededor de un imán son causadas por la forma en que los grupos de átomos se alinean en el material magnético. En una barra magnética, las líneas se concentran en ambos extremos de la barra, y forman bucles cerrados y paralelos en tres dimensiones alrededor del imán. La fuerza no fluye a lo largo de estas líneas como lo hace la corriente eléctrica, pero las líneas tienen dirección. Salen del extremo norte, o polo, del imán y entran por el otro extremo. Ver figura 47-3. Los extremos opuestos de un imán se denominan polos norte y sur. En realidad, deberían llamarse polos que buscan el norte y que buscan el sur, porque buscan el polo norte y el polo sur de la Tierra, respectivamente. Cuantas más líneas de fuerza estén presentes, más fuerte se vuelve el imán. Las líneas de fuerza magnéticas, también llamadas flujo magnético o líneas de flujo, forman un campo magnético. Los términos campo magnético, líneas de fuerza, flujo y líneas de flujo se usan indistintamente. La densidad de flujo se refiere al número de líneas de flujo por unidad de área. Un campo magnético se puede medir usando un medidor de Gauss, llamado así por el científico alemán Johann Carl Friedrich Gauss. Las líneas de fuerza magnética se pueden ver esparciendo finas limaduras de hierro o polvo sobre un papel colocado sobre un imán. También se puede observar un campo magnético utilizando una brújula. Una brújula es simplemente un imán delgado o una aguja de hierro magnetizada balanceada sobre un pivote. La aguja gira para apuntar hacia el polo opuesto de un imán. La aguja puede ser muy sensible a pequeños campos magnéticos. Debido a que es un imán pequeño, una brújula generalmente tiene un extremo norte, marcado, N, y un extremo sur, marcado, S. Ver figura 47-4. Consulte la figura 47-3, las líneas magnéticas de fuerza salen del polo norte, y regresan al polo sur de una barra magnética. Inducción magnética, si una pieza de hierro o acero se coloca en un campo magnético, también se magnetiza. Este proceso de creación de un imán mediante el uso de un campo magnético se denomina inducción magnética. Si el metal se retira del campo magnético y retiene algo de magnetismo, esto se denomina magnetismo residual. Atrayendo o repeliendo, los polos de un imán se llaman norte, N, y sur, S, porque cuando un imán está suspendido libremente, los polos tienden a apuntar hacia el polo norte y el polo sur de la Tierra. Las líneas de flujo magnético salen del polo norte, y se doblan para entrar en el polo sur. Un número igual de líneas sale y entra, por lo que la fuerza magnética es igual en ambos polos de un imán. Las líneas de flujo se concentran en los polos y, por lo tanto, la fuerza magnética o densidad de flujo es más fuerte en los extremos. Los polos magnéticos se comportan como partículas cargadas positiva y negativamente. Cuando los polos opuestos se colocan juntos, las líneas salen de un imán y entran en el otro. Los dos imanes están unidos por líneas de flujo. Si los polos iguales se colocan juntos, las líneas de flujo curva se encuentran de frente, forzando a los imanes a separarse. Por lo tanto, los polos iguales de un imán se repelen y los polos opuestos se atraen. Ver figura 47-5. Consulte la figura 47-4, se pueden utilizar limaduras de hierro, y una brújula para observar las líneas magnéticas de fuerza. Figura 47-5, figura, A, líneas magnéticas de fuerza que se extienden alrededor de un imán aislado. Figura, B, los polos opuestos se atraen. Figura, C, polos similares se repelen. Consejo técnico. Magnetizar una aguja de acero. Se puede magnetizar una pieza de acero frotando un imán en una dirección a lo largo del acero. Esto hace que los átomos se alineen en el acero, por lo que actúa como un imán. El acero a menudo no permanece magnetizado, mientras que el verdadero imán está permanentemente magnetizado. Cuando se usa hierro dulce o acero, como un clip, pierde su magnetismo rápidamente. Los átomos en una aguja magnetizada pueden perturbarse calentándola o dejando caer la aguja sobre un objeto duro, lo que hace que la aguja pierda su magnetismo. El hierro dulce se usa dentro de las bobinas de encendido porque no mantiene su magnetismo. Consulte la figura 47, tablero 6, ascensor de posición del cigüeñal y reductor, o, rueda con muescas. Permeabilidad, las líneas de flujo magnético no se pueden aislar. No se conoce ningún material a través del cual no pase la fuerza magnética, si la fuerza es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, algunos materiales permiten que la fuerza pase más fácilmente que otros. Este grado de paso se llama permeabilidad. El hierro permite que las líneas de flujo magnético pasen mucho más fácilmente que el aire, por lo que el hierro es muy permeable. Un ejemplo de esta característica es el uso de una rueda reductora en sensores de posición del árbol de levas de tipo magnético abreviado, CMP, y de posición del cigüeñal abreviada, CKP. Los dientes de un reductor hacen que el campo magnético aumente a medida que cada diente se acerca al sensor, y disminuya a medida que el diente se aleja, creando así una señal de voltaje de K. Ver figura 47-6. Reductance, aunque no existe un aislamiento absoluto para el magnetismo, ciertos materiales resisten el paso de la fuerza magnética. Esto se puede comparar con la resistencia sin un circuito eléctrico. El aire no permite el paso fácil, por lo que el aire tiene una gran desgana. Las líneas de flujo magnético tienden a concentrarse en materiales permeables y evitan materiales con gran renuencia. Como ocurre con la electricidad, la fuerza magnética sigue el camino de menor resistencia. Electromagnetismo. Definición, los científicos no descubrieron que los conductores portadores de corriente también están rodeados por un campo magnético hasta 1820. Estos campos pueden hacerse muchas veces más fuertes que los que rodean a los imanes convencionales. Además, la intensidad del campo magnético alrededor de un conductor puede controlarse cambiando la corriente. A medida que aumenta la corriente, se crean más líneas de flujo y se expande el campo magnético. A medida que la corriente disminuye, el campo magnético se contrae. El campo magnético colapsa cuando se corta la corriente. La interacción y relación entre el magnetismo y la electricidad se conoce como electromagnetismo. Consulte la figura 47 en el tablero 7, un campo magnético rodea un conductor recto portador de corriente. Creando un electromagnet, una manera fácil de crear un electroimán es envolver un clavo con 20 vueltas de alambre aislado, y conectar los extremos a los terminales de una batería de celda seca de 1.5 voltios. Cuando se activa, el clavo se convierte en un imán, y puede recoger tachuelas u otros pequeños objetos de acero. Conductor recto, el campo magnético que rodea a un conductor recto portador de corriente consta de varios cilindros concéntricos de flujo que tienen la longitud del cable. La cantidad de flujo de corriente, o, amperios, determina cuántas líneas de flujo, o, cilindros, hay y qué tan lejos se extienden desde la superficie del cable. Ver figura 47-7. Reglas de la mano izquierda y la derecha. Los cilindros de flujo magnético tienen dirección, al igual que las líneas de flujo que rodean una barra magnética tienen dirección. La regla de la mano izquierda es una forma sencilla de determinar esta dirección. Cuando agarra un conductor con la mano izquierda de modo que el pulgar apunte en la dirección del flujo de electrones de negativo a positivo a través del conductor, sus dedos se enrollan alrededor del cable en la dirección de las líneas de flujo magnético. Ver figura 47-8. Consulte la figura 47-8, la regla de la izquierda para la dirección del campo magnético se usa con la teoría del flujo de electrones. Consulte la figura 47-9, la regla de la derecha para la dirección del campo magnético se usa con la teoría convencional del flujo de electrones. Consulte la figura 47-10, los conductores con campos magnéticos opuestos se separan en campos más débiles. La mayoría de los circuitos automotrices usan la teoría convencional de corriente positiva a negativa y, por lo tanto, la regla de la mano derecha se usa para determinar la dirección de las líneas de flujo magnético. Ver figura 47-9. Interacción de campo, los cilindros de flujo que rodean a los conductores portadores de corriente interactúan con otros campos magnéticos. En las siguientes ilustraciones, el símbolo de la cruz indica que la corriente se mueve hacia adentro o lejos de usted. Representa la cola de una flecha. El símbolo de punto representa una punta de flecha e indica que la corriente se mueve hacia afuera. Si dos conductores llevan corriente en direcciones opuestas, sus campos magnéticos también llevan corriente en direcciones opuestas, de acuerdo con la regla de la mano izquierda. Si se colocan uno al lado del otro, las líneas de flujo opuestas entre los conductores crean un fuerte campo magnético. Los conductores portadores de corriente tienden a moverse de un campo fuerte a un campo débil, por lo que los conductores se alejan entre sí. Ver figura 47-10. Si los dos conductores llevan corriente en la misma dirección, sus campos están en la misma dirección. Las líneas de flujo entre los dos conductores se cancelan entre sí, dejando un campo muy débil entre ellos. Los conductores son atraídos hacia este campo débil y tienden a moverse entre sí. Principio del motor. Los motores eléctricos, como los motores de arranque de vehículos, utilizan esta interacción de campo magnético para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Si se colocan dos conductores que llevan corriente en direcciones opuestas entre los polos norte y sur fuertes, el campo magnético del conductor interactúa con los campos magnéticos de los polos. El campo en sentido antihorario del conductor superior se suma a los campos de los polos, y crea un campo fuerte debajo del conductor. El conductor luego intenta moverse hacia arriba para salir de este campo fuerte. El campo en el sentido de las agujas del reloj del conductor inferior se suma al campo de los polos, y crea un campo fuerte sobre el conductor. El conductor entonces intenta moverse hacia abajo para salir de este campo fuerte. Estas fuerzas hacen que el centro del motor, donde están montados los conductores, gire en sentido horario. Ver figura 47-11. Consulte la figura 47-11, los motores eléctricos utilizan la interacción de campos magnéticos para producir energía mecánica. Consulte la figura 47-12, las líneas magnéticas de flujo que rodean una bobina se parecen a las que rodean una barra magnética. Conductor de la bobina, si se hacen varias vueltas de alambre en una bobina, entonces se refuerza la densidad de flujo magnético. Las líneas de flujo alrededor de una bobina son las mismas que las líneas de flujo alrededor de una barra magnética. Ver figura 47-12. Salen por el polo norte y entran por el polo sur. Use la regla de la mano izquierda para determinar el polo norte de una bobina, como se muestra en la figura 47-13. Agarre la bobina con la mano izquierda de modo que sus dedos apunten en la dirección del flujo de electrones, su pulgar apunta hacia el polo norte de la bobina. Consejo técnico. Electricidad y magnetismo. La electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados porque cualquier corriente eléctrica que fluya a través de un conductor crea un campo magnético. Cualquier conductor que se mueva a través de un campo magnético crea una corriente eléctrica. Esta relación se puede resumir de la siguiente manera. Relación número 1. La electricidad crea magnetismo. Y. Relación número 2. El magnetismo crea electricidad. Desde el punto de vista de un técnico de servicio, esta relación es importante porque los cables que transportan corriente siempre deben enrutarse según lo previsto por la fábrica para evitar causar interferencias con otro circuito o componente electrónico. Esto es especialmente importante al instalar o dar servicio a los cables de las bujías, que transportan altos voltajes y pueden causar altas interferencias electromagnéticas. Consulte la figura 47-13, se muestra la regla de la izquierda para bobinas. Refiérase a la figura 47-14, un núcleo de hierro concentra las líneas magnéticas de fuerza que rodean una bobina. Fuerza electromagnética, el campo magnético que rodea a un conductor portador de corriente se puede fortalecer o aumentar, de tres maneras. Número 1. Coloque un núcleo de hierro dulce en el centro de la bobina. Número 2. Aumente el número de vueltas de cable en la bobina. Número 3. Aumente el flujo de corriente a través de los devanados de la bobina. Debido a que el hierro dulce es altamente permeable, las líneas de flujo magnético lo atraviesan fácilmente. Si se coloca una pieza de hierro dulce dentro de un conductor en espiral, las líneas de flujo se concentran en el núcleo de hierro, en lugar de pasar a través del aire, que es menos permeable. La concentración de fuerza aumenta en gran medida la fuerza del campo magnético dentro de la bobina. Aumentar el número de vueltas en una bobina y o aumentar el flujo de corriente a través de la bobina da como resultado una mayor intensidad de campo y es proporcional al número de vueltas. La fuerza del campo magnético a menudo se expresa en unidades llamadas amperios vueltas. Las bobinas con núcleo de hierro se denominan electroimanes. Ver figura 47-14. Consulte la figura 47 en el tablero 15, un interruptor electromagnético que tiene un brazo móvil se denomina relé. Usos del electromagnetismo. Relés. Como se mencionó en el capítulo anterior, un relé es un dispositivo de control que permite que una pequeña cantidad de corriente controle una gran cantidad de corriente en otro circuito. Un relé simple contiene una bobina electromagnética en serie con una batería y un interruptor. Cerca del electroimán hay un brazo plano móvil, llamado armadura, de algún material que es atraído por un campo magnético. Ver figura 47-15. La armadura pivota en un extremo, y se mantiene a una pequeña distancia del electroimán por un resorte, o por el acero del resorte del propio brazo móvil. Un punto de contacto, hecho de un buen conductor, se une al extremo libre del inducido. Otro punto de contacto se fija a una pequeña distancia. Los dos puntos de contacto están conectados en serie con una carga eléctrica y la batería. Cuando el interruptor está cerrado, ocurre lo siguiente. Almohadilla 1. La corriente viaja desde la batería a través de una bobina, creando un electroimán. Almohadilla 2. El campo magnético creado por la corriente atrae la armadura, tirando de ella hacia abajo hasta que los puntos de contacto se cierran. Almohadilla 3. El cierre de los contactos permite la corriente en el circuito de alta corriente desde la batería hasta la carga. Cuando el interruptor está abierto, ocurre lo siguiente. Almohadilla 1. El electroimán pierde su magnetismo cuando se corta la corriente. Almohadilla 2. La presión del resorte levanta el brazo hacia arriba. Almohadilla 3. El circuito de alta corriente se interrumpe al abrir los puntos de contacto. Los relés también pueden diseñarse con contactos normalmente cerrados que se abren cuando la corriente pasa a través de la bobina electromagnética. Consulte la tabla 47-1, comparación entre un relé y un solenoide. Preguntas frecuentes. Solenoide o relé. A menudo, cualquiera de los términos se utiliza para describir la misma parte en la información de servicio. Consulte el gráfico 47-1 para obtener un resumen de las diferencias. Solenoide. Un solenoide es un ejemplo de un interruptor electromagnético. Un solenoide usa un núcleo móvil en lugar de un brazo móvil, y generalmente se usa en aplicaciones de mayor amperaje. Un solenoide puede ser una unidad separada o estar conectado a un motor de arranque, como un solenoide de arranque. Ver figura 47-16. Inducción electromagnética. Principios involucrados: la electricidad se puede producir utilizando el movimiento relativo de un conductor eléctrico y un campo magnético. Los siguientes tres elementos son necesarios para producir electricidad o voltaje, a partir del magnetismo. Almohadilla 1. Conductor eléctrico, generalmente una bobina de alambre. Almohadilla 2. Campo magnético y. Almohadilla 3. Movimiento del conductor o del campo magnético. Por lo tanto, la electricidad crea magnetismo. El magnetismo puede generar electricidad. Las líneas de flujo magnético crean una fuerza electromotriz, o voltaje, en un conductor si las líneas de flujo o el conductor se están moviendo. Este movimiento se llama movimiento relativo. Este proceso se llama inducción y la fuerza electromotriz resultante se llama voltaje inducido. Esta creación de un voltaje o electricidad en un conductor por un campo magnético en movimiento se llama inducción electromagnética. Ver figura 47-17. Intensidad de voltaje. El voltaje se induce cuando un conductor atraviesa las líneas de flujo magnético. La cantidad de voltaje depende de la velocidad a la que se rompen las líneas de flujo. Cuantas más líneas de flujo se rompan por unidad de tiempo, mayor es la tensión inducida. Si un solo conductor rompe 1,000,000 de líneas de flujo por segundo, se induce 1 voltio. Hay 4 formas de aumentar el voltaje inducido. Almohadilla 1. Aumente la fuerza del campo magnético, por lo que hay más líneas de flujo. Almohadilla 2. Aumente el número de conductores que rompen las líneas de flujo. Almohadilla 3. Aumente la velocidad del movimiento relativo entre el conductor y las líneas de flujo para que se rompan más líneas por unidad de tiempo. Almohadilla 4. Aumente el ángulo entre las líneas de flujo y el conductor hasta un máximo de 90 grados. No hay voltaje inducido si los conductores se mueven en paralelo y no se rompen ninguna línea de flujo. El voltaje máximo se induce si los conductores rompen las líneas de flujo a 90 grados. El voltaje inducido varía proporcionalmente en ángulos entre 0 y 90 grados. Ver figura 47-18. El voltaje se puede inducir electromagnéticamente y se puede medir. El voltaje inducido crea corriente. La dirección de la tensión inducida, y la dirección en la que se mueve la corriente, se llama polaridad y depende de la dirección de las líneas de flujo, así como de la dirección del movimiento relativo. Ley de Lenz, una corriente inducida se mueve de manera que su campo magnético se opone al movimiento que indujo la corriente. Este principio se llama ley de Lenz. El movimiento relativo de un conductor y un campo magnético se opone al campo magnético de la corriente que ha inducido. Autoinducción, cuando la corriente comienza a fluir en una bobina, las líneas de flujo se expanden a medida que se forma y fortalece el campo magnético. A medida que aumenta la corriente, las líneas de flujo continúan expandiéndose, cortando los cables de la bobina e induciendo otro voltaje dentro de la misma bobina. Siguiendo la ley de la lente, este voltaje autoinducido tiende a oponerse a la corriente que lo produce. Si la corriente continúa aumentando, el segundo voltaje se opone al aumento. Cuando la corriente se estabiliza, el contravoltaje ya no se induce porque no hay más líneas de flujo en expansión o no hay movimiento relativo. Cuando se corta la corriente a la bobina, las líneas de flujo magnético que colapsan autoinducen un voltaje en la bobina que intenta mantener la corriente original. La tensión autoinducida se opone y ralentiza la disminución de la corriente original. El voltaje autoinducido que se opone a los cambios en el flujo de corriente es un inductor llamado fuerza contra electromotriz, abreviado CMF. Consulte la figura 47, tablero 16, figura A, un motor de arranque con solenoide adjunto. Toda la corriente que necesita el motor de arranque fluye a través de los dos terminales grandes del solenoide y a través de los contactos del solenoide en el interior. En la figura B, un relé está diseñado para transportar una corriente más baja, en comparación con un solenoide, y utiliza un brazo móvil. Consulte la figura 47-17, el voltaje puede ser inducido por el movimiento relativo entre un conductor y las líneas de fuerza magnéticas. Consulte la figura 47-18, el voltaje máximo se induce cuando los conductores cortan las líneas magnéticas de fuerza o líneas de flujo en un ángulo de 90 grados. Inducción mutua, cuando dos bobinas están muy juntas, la energía se puede transferir de una a otra por acoplamiento magnético, llamado inducción mutua. La inducción mutua significa que la expansión o colapso del campo magnético alrededor de una bobina induce un voltaje en la segunda bobina. Bobinas de ignición. Bobinas de encendido. Bobinas de encendido utilizan dos devanados, y están enrolladas en el mismo núcleo de hierro. Un devanado de la bobina está conectado a una batería a través de un interruptor y se denomina devanado primario. El otro devanado de la bobina está conectado a un circuito externo y se denomina devanado secundario. Cuando el interruptor está abierto, no hay corriente en el devanado primario. No hay campo magnético y, por lo tanto, no hay voltaje en el devanado secundario. Cuando el interruptor está cerrado, se introduce corriente y se forma un campo magnético alrededor de ambos devanados. El devanado primario cambia así la energía eléctrica de la batería en energía magnética del campo en expansión. A medida que el campo se expande, atraviesa el devanado secundario e induce un voltaje en él. Un medidor conectado al circuito secundario muestra corriente. Ver figura 47-19. Cuando el campo magnético se ha expandido a toda su fuerza, permanece estable mientras exista la misma cantidad de corriente. Las líneas de flujo han detenido su acción de corte. No hay movimiento relativo ni voltaje en el devanado secundario, como se muestra en el medidor. Cuando se abre el interruptor, la corriente primaria se detiene y el campo colapsa. Mientras lo hace, las líneas de flujo atraviesan el devanado secundario, pero en la dirección opuesta. Esto induce un voltaje secundario con corriente en la dirección opuesta, como se muestra en el medidor. La inducción mutua se utiliza en bobinas de encendido. En una bobina de encendido, la corriente primaria de bajo voltaje induce un voltaje secundario muy alto debido al diferente número de vueltas en los devanados primario y secundario. Debido a que aumenta el voltaje, una bobina de encendido también se llama transformador elevador. Bobinados conectados eléctricamente. Muchas bobinas de encendido contienen dos devanados de alambre de cobre separados, pero conectados eléctricamente. Este tipo de bobina se denomina tipo casada, y se utiliza en sistemas de encendido de tipo distribuidor más antiguos, y en muchos diseños de bobinas sobre bujía abreviados, COP. Bobinados eléctricamente aislados. Otras bobinas son verdaderos transformadores en los que los devanados primario y secundario no están conectados eléctricamente. Este tipo de bobina a menudo se denomina tipo divorciado, y se utiliza en todos los sistemas de encendido de tipo chispa residual. Ver figura 47-20. Consulte la figura 47-19, la inducción mutua se produce cuando la expansión o el colapso de un campo magnético alrededor de una bobina induce un voltaje en una segunda bobina. Consulte la figura 47-20, algunas bobinas de encendido están conectadas eléctricamente, llamadas casadas, figura de la izquierda, mientras que otras usan bobinados primarios y secundarios separados, llamados divorciados, figura inferior. Construcción de la bobina de encendido. El centro de una bobina de encendido contiene un núcleo de hierro dulce laminado o tiras delgadas de hierro dulce. Este núcleo aumenta la fuerza magnética de la bobina. Rodeando el núcleo laminado hay aproximadamente 20.000 vueltas de alambre fino, aproximadamente calibre 42. Estos devanados se denominan bobinados secundarios. Alrededor de los devanados secundarios hay aproximadamente 150 vueltas de alambre grueso, aproximadamente calibre 21. Estos devanados se denominan devanados de bobina primaria. El devanado secundario tiene aproximadamente 100 veces el número de vueltas del devanado primario, lo que se conoce como relación de vueltas, aproximadamente 100:1. En muchas bobinas, estos devanados se rodean con un escudo metálico delgado, y papel aislante y se colocan en un recipiente metálico. El contenedor de metal y el escudo ayudan a retener el campo magnético producido en los devanados de la bobina. Los devanados primario y secundario producen calor debido a la resistencia eléctrica en las vueltas del alambre. Muchas bobinas contienen aceite para ayudar a enfriar la bobina de encendido. Otros diseños de bobinas incluyen los siguientes. Almohadilla 1. Bobina enfriada por aire y sellada con epoxi. La bobina se llama así porque el núcleo de hierro blando laminado tiene forma de E, con las vueltas de alambre de la bobina envueltas alrededor del dedo central de la E, y el devanado primario envuelto dentro del devanado secundario. Ver figura 47-21. Almohadilla 2. Diseño de carrete. Usados principalmente para el diseño de bobina sobre bujía, los devanados de la bobina se envuelven alrededor de un carrete o bobina de nylon o plástico. Ver figura 47-22. Funcionamiento de la bobina de encendido, el terminal negativo está conectado a un módulo de control de encendido abreviado, ICM, o encendedor, que abre y cierra el circuito de encendido primario abriendo o cerrando la ruta de retorno a tierra del circuito. Cuando el interruptor de encendido está encendido, el voltaje debe estar disponible tanto en el terminal positivo como en el terminal negativo de la bobina si los devanados primarios de la bobina tienen continuidad. Una chispa es creada por la siguiente secuencia de eventos. Se crea un campo magnético en el devanado primario de la bobina cuando se aplican 12 voltios al devanado de la bobina primaria, y el módulo de control de encendido conecta a tierra el otro extremo de la bobina. Cuando el módulo de control de encendido, o módulo de control del tren motriz, abre el circuito de tierra, el campo magnético almacenado colapsa y crea un alto voltaje, hasta 40.000 voltios o más, en el devanado secundario. El pulso de alto voltaje luego fluye hacia la bujía, y crea una chispa en el electrodo de tierra dentro del motor que enciende la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Consulte la figura 47-21, una bobina de encendido por chispa residual GM que muestra la sección de laminaciones que tiene la forma de la letra E. Estas laminaciones de acero dulce mejoran la eficiencia de la bobina. Consulte la figura 47 en el tablero 22. El diseño de bobina sobre bujía normalmente utiliza una bobina de tipo bobina. Interferencia electromagnética. Definición: hasta la llegada de las computadoras de a bordo, la interferencia electromagnética abreviada, EMI, no era una fuente de preocupación real para los ingenieros automotrices. El problema era principalmente de interferencia de radiofrecuencia abreviada, RFI, causada principalmente por el uso de cables de encendido secundarios. El uso de cables de bujía que contenían un núcleo no metálico de alta resistencia hecho de hilos de carbono, lino o fibra de vidrio impregnados con grafito resolvió en su mayoría el RF del sistema de encendido secundario. RFI es parte de la interferencia electromagnética, que se ocupa de las interferencias que afectan la recepción de radio. Todos los dispositivos electrónicos utilizados en los vehículos se ven afectados por EMI y RFI. ¿Cómo se crea EMI? Siempre que hay corriente en un conductor, se crea un campo electromagnético. Cuando la corriente se detiene y comienza, como en un cable de bujía o un interruptor que se abre y se cierra, la intensidad del campo cambia. Cada vez que esto sucede, crea una onda de señal electromagnética. Si ocurre lo suficientemente rápido, las ondas de señal de alta frecuencia resultantes, OMI, interfieren con la transmisión de radio y televisión o con otros sistemas electrónicos, como los que se encuentran debajo del capó. Este es un efecto secundario indeseable del fenómeno del electromagnetismo. Las cargas eléctricas estáticas causadas por la fricción de los neumáticos con la carretera, o la fricción de las correas de transmisión del motor en contacto con sus poleas, también producen EMI. Los ejes motrices, las flechas de transmisión y las superficies de los forros de embrague o freno son otras fuentes de cargas eléctricas estáticas. Hay cuatro formas de transmitir EMI, todas las cuales se pueden encontrar en un vehículo. Almohadilla 1. El acoplamiento conductor es un contacto físico real a través de conductores de circuito. Almohadilla 2. El acoplamiento capacitivo es la transferencia de energía de un circuito a otro a través de un campo electrostático entre dos conductores. Almohadilla 3. El acoplamiento inductivo es la transferencia de energía de un circuito a otro cuando los campos magnéticos entre dos conductores se forman y colapsan. Almohadilla 4. La radiación electromagnética es la transferencia de energía mediante el uso de ondas de radio de un circuito o componente a otro. Dispositivos de supresión EMI, hay cuatro formas generales en las que se reduce EMI. Supresión de resistencia. Agregar resistencia a un circuito para suprimir RFI funciona solo para sistemas de alto voltaje. Esto se ha hecho mediante el uso de cables de bujía de resistencia, bujías de resistencia y la grasa de silicona que se usa en la tapa del distribuidor y el rotor de algunos encendidos electrónicos. Condensadores y bobinas de supresión. Los condensadores se instalan en muchos circuitos y puntos de conmutación para absorber las fluctuaciones de voltaje. Entre otras aplicaciones, se utilizan en lo siguiente. Almohadilla 1. El circuito primario de algunos módulos de encendido electrónico. Almohadilla 2. El terminal de salida de la mayoría de los alternadores. Almohadilla 3. El circuito de inducido de algunos motores eléctricos. Las bobinas reducen las fluctuaciones de corriente que resultan de la autoinducción. A menudo se combinan con condensadores para actuar como circuitos de filtro EMI para motores de bombas de combustible eléctricas y limpiaparabrisas. También se pueden incorporar filtros en los conectores de cableado. Blindaje. Los circuitos de las computadoras a bordo están protegidos hasta cierto punto de las ondas electromagnéticas externas por sus carcasas metálicas. Cables de tierra o correas. Los cables de tierra o las correas trenzadas entre el motor y el chasis de un automóvil ayudan a suprimir la conducción y la radiación de EMI al proporcionar una ruta de tierra del circuito de baja resistencia. Tales correas de tierra de supresión a menudo se instalan entre los componentes montados en caucho y las partes del cuerpo. En algunos modelos, las correas de conexión a tierra se instalan entre las partes de la carrocería, como entre el capó y el panel del guardabarros, donde no existe ningún circuito eléctrico. La correa no tiene otra función que suprimir EMI sin ella. El cuerpo de chapa y la cubierta podrían funcionar como un gran condensador. El espacio entre el guardabarros y el capó podría formar un campo electrostático y acoplarse con los circuitos de la computadora en el arnés de cableado tendido cerca del panel del guardabarros. Ver figura 47-23. Consulte la figura 47 en el tablero 23, para ayudar a evitar que los dispositivos electromagnéticos debajo del capó interfieran con la entrada de la antena. Es importante que todos los cables de tierra, incluido el de esta antena eléctrica, estén debidamente conectados a tierra. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo? Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre inducción mutua y autoinducción? Pregunta 3. ¿Cuál es el resultado si se rompe un imán? Pregunta 4. ¿Cómo se puede reducir o controlar la EMI? Pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre una bobina de encendido casada y una bobina de encendido divorciada? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que las líneas magnéticas de fuerza se pueden ver colocando limaduras de hierro en una hoja de papel y luego sosteniéndolas sobre un imán. El técnico B dice que los efectos de las líneas de fuerza magnética se pueden ver usando una brújula. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. A diferencia de los polos magnéticos y polos magnéticos similares. A. Repeler y atraer. B. Atraer y repeler. C. Repeler y repeler. D. Atraer y atraer. Pregunta 3. Se está utilizando la teoría convencional del flujo de corriente para determinar la dirección de las líneas magnéticas de fuerza. Técnico A. Dice que se debe utilizar la regla de la mano izquierda. El técnico B dice que se debe utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. El técnico A dice que un relé es un interruptor electromagnético. El técnico B dice que un solenoide usa un núcleo móvil. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo la inducción electromagnética. El técnico A dice que el voltaje inducido puede incrementarse si se incrementa la velocidad entre el conductor y las líneas de fuerza magnéticas. El técnico B dice que el voltaje inducido se puede incrementar aumentando la fuerza del campo magnético. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. Una bobina de encendido funciona según los principios de A. Inducción electromagnética. B. Autoinducción. C. Inducción mutua. Todo lo anterior. Pregunta 7. La interferencia electromagnética se puede reducir utilizando A. A. Resistencia. B. Condensador. C. Bobina. Todo lo anterior. Pregunta 8. Una bobina de encendido es un ejemplo de A. A. Solenoide. B. Transformador reductor. C. Transformador elevador. D. Relé. Pregunta 9. La intensidad del campo magnético se mide en A. Amperios vueltas. B. Flujo. C. Densidad. D. Resistencia de la bobina. Pregunta 10. Dos técnicos están hablando de bobinas de encendido. Técnico A. Dice que algunas bobinas de encendido tienen los devanados primario y secundario conectados eléctricamente. El técnico B dice que algunas bobinas tienen devanados primario y secundario totalmente separados que no están conectados eléctricamente. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A, ni B apóstrofe apóstrofe. Fin del capítulo 47.